¿Cómo las emociones promueven el aprendizaje? La neuroeducación, apoyada pues en la psicología, en la educación, en la psicología educativa, nos ha dado tres grandes revelaciones, tres grandes elementos importantes que como profesores, como mediadores del proceso de enseñanza-aprendizaje, debemos siempre tener en cuenta. ¿Para qué? Para desarrollar, promover en nuestros entornos de clases. Y cuando hablo de entornos de clases, puede ser nuestras clases formales en las instituciones educativas, universitarias, extracurriculares, en línea o en cualquier gama de actividades desde el punto de vista de la formación de individuos, de niñas, de niños, adolescentes y de personas mayores. La neuroeducación interviene en todo este proceso y nos da esas herramientas. Número uno, plasticidad del cerebro. Nos dice la neuroeducación que un cerebro bien estimulado va a realizar actividades y va a aprender de una manera distinta, de una manera potencial. Es decir, va a potenciar al máximo esas habilidades, destrezas y actividades. En la plasticidad de el cerebro hay una máxima que mientras más se estimule el cerebro, mientras más se motive, más aprende, más tiene la capacidad de desarrollar y aprender habilidades y destrezas que puede repetir constantemente, que puede solucionar y eso le va a dar cabida a resolver otros problemas complejos en la medida que vayamos aprendiendo una actividad, una ciencia, una instrucción o el desarrollo de una actividad en el día a día de nuestra vida. Por eso es importante que el cerebro esté bien estimulado y que los profesores, que el cuerpo docente tome en cuenta siempre el proceso de estimulación. Hay una máxima, es decir, una constante que hay en las reglas de neuroeducación, en la ciencia de la neuroeducación, y es que el cerebro siempre está aprendiendo, inclusive a una avanzada edad. Si bien debemos tener en cuenta la importancia de estimular en ese periodo de la niñez, en ese periodo de la adolescencia, de la juventud, es importante también entender que a medida que pasan los años, también podemos generar ese proceso. Y cuando un cerebro está bien estimulado, genera mayores y mejores conexiones neuronales. Y también, como dije en la videoclase anterior, genera nueva neurona. Por eso, la importancia de estimular antes de una actividad, antes de un proceso de desarrollo de académico, didáctico y en la vida misma, en nuestra vida familiar, pero acá estamos en el entorno para el desarrollo educativo, aunque la educación lo es todo, está en todo, nosotros como formadores, como profesores, como guías, estamos en ese proceso, debemos tomar las herramientas y las estrategias necesarias en nuestras actividades para estimular verdaderamente nuestro cerebro, el cerebro de nuestros estudiantes, de nuestros participantes en cursos. Premisa número dos que nos da la neuroeducación, la existencia de la memoria espejo. Esto quiere decir que si una neurona ve, cuando vemos que alguien hace una actividad y la repetimos, también la aprendemos cuando la hacemos nosotros mismos. Por eso la neurona espejo, de la que habla la neurociencia, es importante desarrollar con ejemplos y acciones visibles y también prácticas. No basta solo la teoría y no basta solo mirar, sino hacer actividades, generar instrucciones académicas, desarrollo instruccional donde el estudiante. Aparte, como decía Jerome Bruner, un gran psicólogo, desde el punto de vista de la psicología educativa y constructiva, el aprendizaje por imitación es importante y también en la práctica. Por eso la importancia de que esa neurona espejo sea desarrollada y estimulada en los procesos académicos y de formación. Por imitación, sí, y también por el hacer. Como lo dicen las diversas corrientes de la psicología educativa, aprender haciendo, que también es una de las promociones que hace la UNESCO en los últimos 30 años, el aprender haciendo. ¿Y qué es aprender haciendo? Poner en práctica esa teoría, lo que hemos visto, lo que hemos conocido, esos conceptos teóricos, lo leído, lo visto, a reproducirlo en la práctica. Por eso es importante que en toda actividad académica y no académica, desde el punto de vista de la educación, la práctica sea la premisa, porque es el proceso de desarrollo, es el proceso de adquisición de esas habilidades y a mayor repetición, pues, como lo sabemos, mayor es ese proceso de aprendizaje y de adaptación y de saber hacer una actividad ya de una manera determinada. La premisa número tres, el aprendizaje y las emociones van de la mano. Desde el punto de vista de la teoría cognitiva de la educación, las emociones y la cognición, es decir, el conocimiento, van relacionados. Por eso es importante la formación y, por supuesto, la conciencia y educación de que nuestros estudiantes, de que nuestros participantes aprendan a discernir y conocer sus emociones. Esto es vital, saber por qué estás molesto, saber por qué estás alegre, saber por qué te incomoda algo. El saber gestionar nuestras emociones nos permite adaptarnos y enfrentar diversas situaciones. Situaciones en la vida diaria, en la vida escolar, en la vida laboral y en la vida misma, en el desarrollo de nuestra vida. Mientras más temprano, mientras más conciencia tengan nuestros estudiantes de reconocer y de conocer y gestionar sus emociones, mejor va a ser el proceso de desarrollo de aprender. ¿Por qué? Porque un entorno donde la tristeza, la depresión, la ansiedad, la melancolía esté presente, es un entorno donde el aprendizaje se dificulta al desarrollo del mismo. Pero un entorno donde las acciones positivas, estimulantes, motivantes, de alegría, de integración, es un ambiente propicio para un aprendizaje superior. Algunos teóricos hablan de el momento perfecto para el superaprendizaje, ¿no? Para ir a ese aprendizaje constructivo, significativo. Por ello, la importancia de que nuestros estudiantes y que nosotros como educadores, como formadores, tengamos siempre presente el saber buscar las estrategias necesarias para que nuestros estudiantes comprendan, entiendan el estado de sus emociones y buscar las herramientas necesarias en nuestra aula, en nuestro entorno, o donde estemos desarrollando nuestra praxis pedagógica, es decir, nuestra práctica pedagógica, para que el ambiente motivante, positivo, gratificante, estimulante, esté presente y se dé verdaderamente el aprendizaje significativo. ¿Cómo? Dicen muchos autores, desde el punto de vista de la neurociencia, a mayor emoción, mayor aprendizaje. Por eso la importancia de enseñar la gestión de emociones en nuestros estudiantes. Estos tres elementos que nos revela la neuroeducación son los que debemos llevar a la práctica en ese proceso de aprendizaje y emociones, siempre unido de las manos, en todo momento. Esto va para cualquier área académica, para cualquier actividad y un dato muy importante, cualquier edad. Obviamente, nos basamos en ese periodo de la primera infancia, de la niñez y de la adolescencia, pero también en el transcurso de nuestra vida. Muchos de ustedes que están viendo esta videoclase trabajan con distintas edades, con personas adultas. También vale para ellas mismas. Recordemos el primer elemento que acabo de explicar, que es la plasticidad del cerebro, en importancia. Lo importante es adecuarnos al contexto. Lo importante es conocer el contexto y llevar a la realidad ese proceso de aprendizaje para nuestros estudiantes, nuestros participantes. Les recuerdo seguir leyendo los artículos, los ejemplos y las herramientas que puedes aplicar adecuadamente al contexto donde desarrolles tu práctica pedagógica para seguir profundizando en este proceso de neuroeducación, aprendizaje y emociones. Recuerde descargar los artículos que están aquí presentes y también te invito a un link que vamos a dejar aquí mismo en esta videoclase del podcast Inteligencia Creativa, donde podrás ver distintas estrategias desde las inteligencias múltiples para poner en práctica en distintas áreas académicas y distintas edades en un determinado momento y seguir profundizando en el proceso de la neurodidáctica apoyado en la neuroeducación.